Continuamos en la trama por Radio Camacuá. Estamos en este momento comenzando el segundo bloque. Iremos hasta las 4 de la tarde y les vamos a arrancar con un tema, como les decíamos, a cuento de la discusión que está llevando adelante el Congreso argentino sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Vamos a conversar un poco con María José Escañelo, quien es integrante de Mujeres en el Horno. María José, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, María José, ¿venís siguiendo el proceso de discusión en el que está ahora embarcada Argentina?
Sí, bueno, desde Mujeres en el Horno lo venimos siguiendo, principalmente en las redes, también en contacto, bueno, con compañeras también de la campaña por el aborto legal, por supuesto.
Bien, vamos a contar primero que nada a la gente que no conozca a Mujeres en el Horno, ¿de qué se trata la organización y cómo se vinculan con la temática?
Ahí va. Bueno, nosotras en el Horno somos una organización, un colectivo feminista que promovemos, defendemos los derechos sexuales y reproductivos. Estuvimos en todo lo que fue el proceso de también de la coordinadora por el aborto legal y los procesos de discusión de las distintas leyes que hoy tenemos y de los distintos procesos también a nivel parlamentario. Hoy, en este momento, nosotras gestionamos una línea que se llama Línea Aborto Información Segura, que es un teléfono gratuito, el teléfono es 0800-8843, está bueno que se lo puedan anotar, agendarlo. Es un teléfono que desde el 2014 nosotras estamos acompañando a mujeres que están en situación de embarazos no planificados para poder brindarles información para que puedan llegar a los servicios, para que puedan, digamos, tener mayor información y llegar más empoderadas a las consultas. Sabemos que, digamos, un poco pensando ahora en esto de este proceso que está transitando en Argentina, también, bueno, si bien contamos con una ley de salud sexual y reproductiva y con una ley de interrupción voluntaria del embarazo, es cierto que aún faltan y capaz que no todo es como querríamos, y sabemos que estas luchas no terminan, estamos continuamente frente a resistencias de conservadurismo, digamos, de un montón de otros actores que, bueno, que siempre quieren volver atrás y están en contra de los derechos de las mujeres. Entonces nosotras desde ahí lo que hacemos es poder mantenernos en contacto con las mujeres, conocer cómo funcionan los servicios, acompañarlos en ese tránsito, poder hablar sobre el aborto entre nosotras, que tengamos la posibilidad de hablar libremente, que nos escuchemos, que podamos acompañarnos según como cada una lo viva. Y también, bueno, que puedan ir mucho más empoderadas a los servicios para reclamar lo que corresponde, para saber cuáles son los derechos, ¿no? Que sabemos que de contar con una ley después implica todo un proceso, digamos, de difusión de información a la ciudadanía, que, bueno, que en Uruguay todavía en ese sentido el Estado, digamos, queda corto con lo que hace para que las mujeres todas podamos saber que, bueno, que la posibilidad de acceder a un aborto seguro en Uruguay hasta las 12 semanas es posible, y bueno, que todas podamos acceder a eso de igual forma. Por supuesto que no es lo que sucede siempre, pero bueno, es a lo que aspiramos y lo que queremos que suceda, digamos.
Bien, desde la aprobación en 2012, ¿cuáles son las principales resistencias que han visualizado ustedes por parte de la sociedad en general y en particular con actores involucrados en el procedimiento?
Mira, nosotros en los distintos informes que pueden ver en nuestra página web hemos encontrado distintos tipos de barreras. La barrera más grande que encontramos tiene que ver con la falta de acceso a información, digamos, es decir, que se difunda el derecho a que las mujeres sepan que hoy en Uruguay pueden hasta las 12 semanas acceder en su servicio de salud a servicios de aborto, a consultas para poder acceder a la medicación. La medicación es el misoprostol y la misoprostona, que les permita realizar un aborto seguro. Eso por un lado, digamos. Después otra de las barreras tiene que ver más con esto que te decía, digamos, con que continuamente se han planteado distintos momentos, hechos, digamos, de resistencia desde que contamos con la ley. La cuestión de conciencia, digamos, que por tanto, digamos, si bien existe a nivel de la ley, muchas veces no el derecho a la gestión de conciencia tiene quienes están, digamos, en contra de la ley, siendo profesionales de la salud, ginecólogos, en realidad no siempre lo usan, digamos, de la forma que corresponde. Una objeción de conciencia real sería, digamos, que en realidad si yo no quiero y no estoy de acuerdo, bueno, no participo de esto, pero en realidad tengo que poder derivar a la mujer, que ninguna mujer se quede sin acceso a la salud, temas de aborto. contra de algo, digamos. ¿Se entiende? En ese sentido, eso no sucede. Muchas veces hay profesionales de la salud que imponen sus intereses, sus ideas, sus creencias, que pueden ser respetables, pero pueden ser respetables para sí mismo y no para imponérselas a las mujeres. ¿Entiendes? Entonces, eso, digamos, hemos tenido, digamos, desde el fallo del TCA, que, digamos, que hizo que un conjunto de médicos lograra, digamos, ganar al ministerio y poder, digamos, tener que cambiar la reglamentación en parte de la ley, o después determinados momentos donde vemos, bueno, cuando se quiso, digamos, derogar la ley y ponerla, digamos, de nuevo como consulta popular, y bueno, no tuvieron un 9%, digamos, de apoyo, de que momentos donde vemos que continuamente siempre hay resistencias, y nosotras, como feministas, todas las distintas organizaciones feministas, por suerte, siempre hemos podido, digamos, dar batalla a esto, seguir firmes, promoviendo, difundiendo, digamos, nuestros derechos para que, bueno, para que todas las mujeres podamos llegar, acceder, en caso de estar ante embarazos no planificados, a un aborto seguro.
María José, te consulto por el proceso en el movimiento social que viene llevando adelante Argentina, en un esfuerzo de coordinación impresionante. Donde participan más de 300 organizaciones. ¿Cómo ves, digamos, la experiencia desde el movimiento social? ¿Qué similitudes y qué, más allá de la escala, obviamente, con nuestro país, qué similitudes y qué diferencias ves en ese proceso?
Bueno, mira, la verdad que es una alegría enorme, por supuesto, digamos, ver que el vecino país está en un contexto, digamos, de una derecha muy compleja dentro de la región, dando esta batalla, es fantástico, es digno, digamos, de poder de ver, de seguir en las redes, qué es lo que podemos hacer, y de acompañar, principalmente, bueno, con mensajes de apoyo también a las compañeras. El congreso afuera, ese día, digamos, el martes, y el jueves que se siguieron las discusiones, estuvo lleno de gente, fue impresionante la cantidad de organizaciones, la forma en que están organizados, porque, bueno, porque es la primera vez que llega un proyecto de ley que es propio de la campaña por el aborto legal, gratuito y seguro, ¿se entiende? Han habido otros proyectos, incluso hay 8 o 9 proyectos, creo, en este momento, digamos, para poder discutir el Congreso, pero es la primera vez que se va a estar discutiendo y que se llevaban posiciones a favor y en contra, en el caso de la mañana y la tarde del martes pasado, para poder, bueno, defender ese proyecto. Fueron un montón de compañeras que son unas heroínas, digamos, en poder estar ahí, en los mensajes que dieron, en las preguntas que les hicieron a los legisladores, digamos, por ejemplo, digamos, preguntándoles si realmente, digamos, iban a poder vivir con esto de, bueno, de negarle a las mujeres su derecho al aborto, imponiéndole sus creencias, porque en realidad nosotras, desde el feminismo, digamos, se promueve, digamos, que por supuesto, digamos, las personas pueden decidir libremente, lo que nosotras promovemos es decidir libremente, digamos, las mujeres que hoy abortan en Uruguay, en Argentina y en todo el mundo, digamos, pueden tener todas creencias muy diversas, incluso aunque tengan creencias muy religiosas y muy, digamos, fervientes, aún así se enfrentan a situaciones de embarazos no planificados y aún así abortan. Entonces, en realidad lo que nosotras queremos y que me parece que está buenísimo lo que sucedió ahí en el Parlamento es poder mostrar de que, bueno, que en realidad hoy el país está diciendo que no quiere criminalizar a las mujeres por que la práctica del aborto va a seguir existiendo sí o sí, digamos. En realidad la decisión que tiene en este momento Argentina y el Parlamento es ver de qué lado están, digamos, quiero criminalizar o no a las mujeres, y quiero que efectivamente, digamos, esto afecte a las más pobres, o que podamos apoyar a las más pobres y a todas las mujeres a poder decidir libremente y a poder decidir en condiciones dignas de salud, ¿no? Ejerciendo todos sus derechos. Como desde ahí me parece que la discusión, incluso se planteaba, digamos, por lo menos en algunas cuestiones que leí, que algo muy novedoso fue que todas las posiciones a favor y todas las posiciones en contra, aún así acordaban en no criminalizar a las mujeres. Entonces muestra algo que, bueno, que sucedió también acá, que en determinado momento, digamos, se hacía muy difícil, digamos, en realidad todas las organizaciones, sean las feministas y, digamos, el conjunto, digamos, de la sociedad civil, está en este momento en Argentina y en otros momentos en Uruguay, creo que lo sigue estando también, consciente de que es muy importante, digamos, acompañar a las mujeres en sus decisiones, respetar su derecho a decidir, que puedan realmente acceder a condiciones y a servicios dignos de salud para poder atenderse en lo que tiene que ver con todas las cuestiones de salud sexual y reproductiva, específicamente el acceso al aborto. Entonces, Eso me parece que está, que se posiciona ahora en Argentina, en este momento en Argentina se está dando algo que bueno, que no sé si se había dado, que es histórico, y que bueno, tiene un movimiento muy fuerte en ese sentido, y me parece que eso es, está de más verlo, digamos, emociona muchísimo, emociona escuchar, digamos, invito a la gente a que si no han escuchado todavía algunos de los, o leído algunos de los, de las declaraciones, de las distintas fundamentos que fueron dando, son maravillosos. Por supuesto, también se escuchan un montón de fundamentos y cuestiones hasta graciosas, muy cómicas, muy fuertes y muy incoherentes muchas veces, que también las vivimos en nuestro Parlamento aquí, con posiciones en contra. Pero creo que, bueno, que en realidad la ciudadanía ya viene saldando esto. ¿Se entiende?
Totalmente. María José, es algo que pareciera como que instancia a instancia de debate va como creciendo ese debate y van apareciendo también como distintas formas de hablar del tema. Y esto que vos decís sobre no criminalizar a las mujeres es súper interesante. Pensaba en una intervención que fue difundida de una muchacha que argumentaba en contra de la aprobación de la ley y el proyecto, y que decía que, bueno, que desde un argumento como de clase, como identificado con la villa, y que si bien estaba en contra y tiene como un argumento bastante complicado por el cual manifestarse en contra, hablaba y reclamaba como del rol de los varones también en la situación de embarazos no deseados, ¿no? Desde el abandono.
Claro, sí, sin duda. Hubo un cura villero que planteó, digamos, también, si bien planteaba posiciones en contra, planteó, digamos, esto, digamos, de no criminalizar a las mujeres. Creo que ese acuerdo es fundamental. En Uruguay, si bien en parte está saldado, en parte no, sabemos que tenemos una despenalización que es parcial, porque en realidad el aborto sigue estando en el Código Penal como un delito. Por supuesto, vamos, seguimos instando al Parlamento uruguayo a que cuando revea el Código Penal, que está en proceso, digamos, de intención de reforma, sería esperable que, digamos, que esté a la altura de las normativas internacionales, de las convenciones internacionales, y que quite el delito de aborto, digamos. Eso no puede seguir estando en Uruguay, cuando además es incoherente porque, por otra parte, permite que se pueda interrumpir en determinadas condiciones hasta las 12 semanas. O sea, es incluso la legislación sigue siendo incoherente. Entonces hay muchas cosas de las que nosotras venimos aprendiendo, hay muchas cosas para mejorar y fortalecer en Uruguay, sin duda, pero también sabemos que, bueno, que las compañías en la región vienen aprendiendo también de esta experiencia nuestra, bueno, que en realidad las mujeres en el marco legal no hay muertes en ese sentido, pero sí sabemos que las dos muertes que hubo en Dubái fueron por abortos clandestinos. Entonces seguimos sosteniendo, bueno, que prácticas clandestinas existen, que es importante poder apoyar a las mujeres para que podamos llegar a los servicios lo más temprano posible. Nosotras trabajamos pila por eso y por también mejorar que los servicios mejoren, digamos. Por supuesto que queremos servicios de calidad, queremos que no se nos estigmatice, queremos que las mujeres podamos decidir libremente en este proceso si continuar o no continuar con el embarazo y ver qué es lo mejor en este momento de nuestras vidas, según nuestras ideas, nuestras circunstancias, ¿no?
Tal cual. María José, te agradezco mucho estos minutos en la trama. Quería pedirte para terminar simplemente que por ahí alguien que se haya enganchado más tarde, que le cuentes cómo se puede comunicar, cómo puede conocer más sobre esta temática en nuestro país.
Bien, bueno, nosotras la información que persiguen sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre el aborto, sobre la práctica del aborto, sobre denuncias que quieren hacer, sobre atención, sobre cómo llegar a los servicios, todo eso nos pueden llamar al 0800-8843 desde cualquier teléfono fijo, es gratuita la llamada, y después al asterisco 8843 desde cualquier celular de Antel también es gratuita la llamada. Nosotros, si nos llaman de otra línea, nosotras les devolvemos la llamada, nos piden. Si, como nosotras atendemos 4 horas diarias porque el trabajo es voluntario, lo que les pedimos es que si llaman y no atendemos, por favor que nos dejen un mensaje y un teléfono, un celular, para que nosotras nos comuniquemos y nos vamos a comunicar en el correo del día. Eso es bien importante. Nosotras hacemos un trabajo que es voluntario y que queremos hacerlo lo mejor posible, pero claro, tiene sus límites también. Entonces estamos a que, bueno, que nos dejen su teléfono. Muchas veces nos llaman amigas, amigos, parejas, madres, padres, acompañando a esas mujeres. Está bueno saber que podemos transitar acompañadas, sea por las otras, por la línea o por otras personas. Y bueno, en ese sentido, llamarnos 0800-8843, línea aborto formación segura, a través del Facebook, línea aborto formación segura, encuentran pila de información, encuentran manuales para el aborto seguro en toda la región. Así que les agradecemos, por supuesto, el espacio que nos dan en la radio, que siempre nos han dado, y bueno, y el compromiso que tienen con los derechos de las mujeres me parece que es fundamental, y esperemos que bueno, que tengamos noticias prontas de Argentina, porque tener ese contexto y un contexto mucho más favorable y una votación favorable a las mujeres sería ideal para terminar el año, ¿no?
María José Escañelo, de Mujeres en el Horno, muchas gracias por estos minutos en la trama.
Bueno, gracias.
Vivíamos colgados como estalactitas, y tu rímel era el mapa del dorado. No había visto nunca nada parecido. Usabas el perfume de un ciclón dormido y un carmín completamente arrebatado. Que me miraras así y llevarte lejos.
Bueno, por ahí pasaba María José Escañelo, de Mujeres en el Horno. Va a quedar pronto en el sitio web radiocamacua.uy la nota con ella. Antes de cerrar este bloque dedicado al aborto, queríamos compartir opiniones y intercambiar un poco más sobre este proceso que se está desarrollando en Argentina. Y antes de seguir, quería decirles que en el sitio web abortolegal.com.ar van a encontrar el sitio oficial de la campaña nacional a favor del aborto legal en Argentina, para que puedan también estar informados de primera mano de esta campaña que se está desarrollando a nivel de la sociedad civil, del movimiento social, que como decíamos recién, más de 300 organizaciones están participando, entre colectivos feministas, colectivos políticos, organizaciones vinculadas a todo tipo de reclamos y una diversidad muy grande, imagínense, en estos 305 grupos que participan de esta campaña.
Sí, claro, un debate que, como mencionaban, ya llegó al Congreso. Ayer fue el segundo debate en diputados. Y bueno, yo no, la verdad que no estoy muy al tanto de cuáles son las chances reales de la ley. O sea, ya que esté el debate instalado, bueno, sí es algo positivo y favorable, pero la verdad no estoy muy al tanto de realmente cuáles son las chances de conseguir los votos para que salga la ley.
En realidad esta instancia es de debate, justamente, y por eso se estuvo peleando muchísimo para que se abriera el debate. En YouTube pueden encontrar los argumentos a favor y en contra, porque como decía María José recién, en las sesiones del Congreso pusieron de mañana toda la gente que argumentaba a favor y de tarde toda la gente que argumentaba
así,
en contra.
Así, mirá, como segmentados.
Sí, sí, es
de mañana
debate
a favor y...
Claramente. Y está en YouTube, están, por ejemplo, los videos completos
de claro,
sesiones, que son, tipo 3 horas de argumentos.
Igual yo me imaginaría que algo más parecido a un debate es como un ida y vuelta, ¿no? Bueno, esto como que... Tenés 3 horas a favor.
Vengan y hablen todos los que están a favor.
Todo lo bueno del aborto lo dicen de las 9 a las 12 del mediodía.
Un dato bastante importante es que 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino en Argentina. Sí. 500.000 de mujeres. Y la muerte por la interrupción insegura de un embarazo es... según los datos oficiales estadísticos, la principal causa de muerte en mujeres gestantes. Y esto habla también de la importancia de regular este procedimiento y de dar las garantías necesarias, como decía María José, para aquellas personas que no pueden pagarlo, porque también existen, por supuesto, centros de salud privados que realizan la interrupción para quienes puedan pagarlo de forma segura. Y bueno, contarles un poco que este movimiento que dio a luz a la campaña nacional por el aborto legal es la acumulación de décadas de hablar de este tema, de presentarlo a distintos niveles y de discutirlo en distintos colectivos feministas. No es algo de ahora, por supuesto. Y lo digo especialmente porque ayer estuvimos, Nacho, te cuento, hablando sobre... Nacho estaba, puede contar también. Hablamos de Agustín Laje.
¿Cómo no?
Y su libro...
Algo escuché.
Contra el feminismo. Y de alguna manera él lo que plantea es que... como que estas reivindicaciones feministas del hoy... son como una estrategia de la izquierda para ganar el poder. Claro. No tiene nada que ver con la defensa de los derechos.
Digamos, en el poder.
Claro.
A lo que él llama ideología de género, porque ni siquiera creo que mencione la palabra feminismo, ¿no?
Él y toda la iglesia evangélica, uh-huh, y gran parte de la iglesia católica también, llama ideología de género a esto como si fuera algo nuevo, novedoso, desconociendo la historia del movimiento. De alguna manera, por hacernos una idea, por ejemplo, en Argentina hace más de 60 años que se organiza un encuentro nacional de mujeres.
Claro.
En nuestro país el primero se organizó el año pasado.
Sí, sí, aunque también el movimiento tiene antecedentes, incluso a la salida de la dictadura y antes también. O sea, claramente.
Y bueno, en estos encuentros justamente comenzaron a gestarse las primeras indicios de articulación del movimiento por este tema y por el 2005 se lanza la campaña en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con la consigna Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Juntan unas 100.000 firmas que entregan al Congreso de la Nación, todo esto en el primer año de trabajo, uh-huh, y después se elabora en el 2006 de forma colectiva un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que es presentado en 2007, 2009 y 2010.
¿Siempre fracasando?
La habilitación, o sea, claro, sin no se procedía lo que sucedió esta vez, que fue habilitar el debate en el Congreso. Y esto puso además como en jaque también al gobierno de Mauricio Macri, que se vio como en el brete de tener que, su sector, tener que habilitar también este debate, ya que el proyecto que se presentó ante la Cámara de Diputados tiene la firma de representantes de todos los bloques con representación parlamentaria. O sea, no se trata de una movida que está claramente identificada con lo que sería ahora la oposición en Argentina o algo así, sino que es un tema que ha calado en todos los sectores políticos y que es lo que en definitiva es acumulación lo que permite que en este momento se esté realizando el debate. Como les decíamos, la segunda instancia se dio ayer y están disponibles varios, todos los testimonios, todos los argumentos. Pasaron científicos, pasaron médicos, pasaron ginecólogos, pasaron pastores, gente que abortó y dio su testimonio.
Intelectuales,
actrices, escritores, una diversidad muy grande de referentes de la sociedad argentina a favor y en contra.
¿Tuviste la oportunidad de ver alguno de los testimonios?
De escuchar por radio.
De escuchar.
Algunos. Sí. Y en realidad quería aprovechar un poco, ya que el stand-up de Malena Pichot en Netflix nos dio la posibilidad de reírnos un poco de estos temas con su definición de estupidez compleja, quería hacer un ejercicio de buscar también dentro de los argumentos en contra de la regulación, de la legalización del aborto, Que además lo saqué de una página de Clarín, justamente, que tiene como un listado de todos los argumentos a favor y en contra, y los que están en contra del aborto son los que tienen la letra más grande, entonces se encuentran más fácilmente.
Pero ese es un listado de quiénes, de qué
una
tipo.
Una selección que hace Clarín de, pero, de esas tres horas de.
Ah, de que sucedió en el debate. En el debate. Sucedió,
él cita argumentos en contra y a favor. Y bueno, esta es una selección que hace Clarín, imaginamos, de los mejores argumentos en contra del aborto. Y yo quiero preguntarte, Nacho Ramos, ¿cuál fue la que te llamó más la atención?
Y mira, acá tenemos varias. Me llamó la atención mucho el testimonio de Carolina Anaí Mangold, que te iba a preguntar, Irene, si sabías quién era esta persona. Es diputada, una personalidad nomás, no sabemos, pero bueno.
Alguien que... pidió la palabra, o sí. Sea, no es que hablan solo diputados.
Claro, sí. Bueno, el testimonio es bastante fuerte. Ella habla desde su lugar, que como que practicó un aborto y habló del estrés postraumático. Voy a leer un poco lo que dice. Dice, cuando quedé embarazada, mi novio me trajo tres pastillas. Yo las tomé y pensé que me iba a venir. Y a las pocas horas fui al baño, vomité y no solo despedí sangre, sino que entre los restos había pedazos de carne. Y atiné a ver un pedacito que parecía un corazón. Quedé temblando, como ahora, y me pregunté qué estaba haciendo. Al poco tiempo, tuve otro atraso. Mi novio me volvió a dar las pastillas, las tomé, pero no todas. Tomé solo una. Tuve un trauma muy fuerte. Gracias a Dios, tuve la posibilidad de hacer dos retiros muy fuertes, donde me ayudaron a sanar esta herida que nunca deja de sangrar del todo. Yo creo que el aborto no es la solución. Hoy en día tengo una hija, Brunella, y cada vez que un chico de 12 o 13 años se junta a jugar con ella, yo no dejo de pensar qué podría ser su hermano. Este era parte del testimonio de esta mujer, Carolina Anaí Mangold. Nada, contando un testimonio bastante
vomitó
fuerte.
Un corazón.
Y lo primero que me salió a preguntarte, Irene, fue, ¿es esto posible? O sea, lo que ella vio ahí.
Que vayas a interrumpir quedé como, un embarazo y que vomites un corazón.
Quedé muy choqueado con esa imagen.
¿Un pedazo de corazón propio o un pedazo de corazón de lo que sería el feto?
No sé, me da mucha impresión.
Es muy complejo.
Sí, no sé.
En realidad hay como varios elementos en este testimonio que por supuesto que es lo que le pasó y es su forma de vivirlo, pero es interesante por un lado esto de el mi novio me dio tres pastillas, ¿no? Es como, como pareciera como que ella no puede tomar la decisión sobre
sí,
su cuerpo.
Y se entiende eso en su testimonio.
Y es parte también de la lucha que está haciendo el movimiento feminista, que tiene que ver con que las mujeres tengan la información suficiente para poder decidir en primer lugar y para poder conocer cuáles son las formas de no quedar embarazada si no estás planificando hijos, y también las formas de no solo los anticonceptivos, sino también las formas de interrumpir un embarazo en el momento, en el tiempo que se requiere.
Claro.
Y este testimonio, que es parte de los argumentos que hay en contra del aborto, hace como foco en esto de lo postraumático, ¿no? Y de alguna manera pareciera que es tan grave lo que sucede después de esa práctica, que debería prohibirse. Más vale morirte de un aborto clandestino que quedarte con ese estrés postraumático.
Sí, exacto.
Y en realidad es parte de lo que le pasó a esta señora. Capaz que no es lo que le pasaron a otras personas, capaz que hay gente que tuvo otras experiencias.
Sí, sí.
Y bueno, creo que justamente se trata de poder respetar lo que las mujeres deciden. Y no generalizar a partir de lo que una mujer dice.
Sí, de una experiencia personal, no generar una política pública a partir de creencias o experiencias ultra personales. Bueno, este era un testimonio dentro de varios que teníamos, pero bueno, creo que redondeaba bastante bien lo que sucedía allí en el debate. Vamos a irnos con música de este bloque. Y teníamos un tema de Genuflexos. Genuflexos, la banda uruguaya, que hace pocos días salió con un nuevo disco que tenía el nombre por acá, ahora se me fue, Comienzo y Fin del Espacio, se llama el nuevo disco, se puede encontrar ya en Spotify, en Bandcamp y en
algo
otras
que
redes.
Que nos viene bien practicar a todos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
A este programa en particular, Comienzo y Fin de los Espacios.
Comienzo y Fin del Espacio, y aquí finaliza el espacio del aborto. Vamos a escuchar un tema que no es de este disco, igual porque todavía no pudimos encontrar tema, pero que es el Bowie Noisy, de otro disco de los Genuflexos, así que nos vamos con eso.